Capítulo 4. Reconstruir el tejido social.
Carlos Martín Beristáin, soy médico y doctor en psicología y trabajo como en los últimos 30 años con víctimas de violaciones de derechos humanos en diferentes contextos, y sobre todo de violencia generalizada o guerra, de represión política. Pues trabajé en El Salvador en el año 89 en atención a víctimas de la tortura, trabajé durante años en Guatemala, en Colombia, en México, en muy diferentes países, en el norte de África, y he hecho trabajo que tiene que ver con asistencia, digamos, a las víctimas, trabajo de fortalecimiento de organizaciones y de colectivos de víctimas para enfrentar las consecuencias de la violencia, bueno, tenemos la atención psicosocial, y también trabajo en algunos proyectos de memoria colectiva, ¿no? De cómo el proyecto REMI en Guatemala, algunas comisiones de la verdad en las que, digamos, dar la voz a las víctimas y como abrir un marco social de reconocimiento de la experiencia de las víctimas ha sido un pilar fundamental también desde el punto de vista de, por una parte, de la recuperación personal o colectiva, también de cómo una sociedad se enfrenta a las fracturas, las consecuencias de graves violaciones de derechos humanos y cómo eso se asimila o dentro de una perspectiva, ojalá, transformadora de los países, las dictaduras, las situaciones que llamamos de posconflicto, etc.
La ruptura de lazos sociales, la estigmatización, la desconfianza y la normalización de la violencia son algunos de los impactos que la violencia sociopolítica deja en las personas. La estrategia del Estado para aterrorizar a la población tiene como claro objetivo destruir el tejido social, pues cuando una sociedad está fracturada resulta más fácil controlarla.
Primero, la importancia es la importancia de la gente. O sea, que no estamos hablando solamente de estadísticas del sufrimiento, con las cuales se mide el impacto de un conflicto, número de desaparecidos, número de víctimas de tortura, etcétera, ¿no? Sino de historias personales truncadas, impactos colectivos de las violaciones masivas de derechos humanos, ¿no? De impactos también en las esperanzas de una vida distinta de mucha gente, ¿no? Y eso forma parte de las consecuencias de las violaciones de derechos humanos, también forma parte de las dinámicas de un conflicto, ¿no? Porque muchas veces el sufrimiento y las consecuencias de esas violaciones se utilizan como una forma de polarizar de nuevo más a la sociedad o a tratar de ganar control de ese propio conflicto. El tejido social, o sea, controlar el tejido social, las nuevas formas de violencia y guerra en el mundo se ha convertido en un elemento central de la guerra, ¿no? También de esta guerra llamada contra el tráfico en México o de las guerras contra insurgentes que hemos vivido en Centroamérica o Colombia. El control del tejido social es un objetivo militar. Es parte de la estrategia central de un conflicto armado de esas características, ¿no? Y eso hace que las consecuencias de esas violaciones no son consecuencias porque la bomba cae en mal lugar, etcétera, sino son consecuencias intencionales, ¿no? Que tratan de desestructurar ese tejido social, una parte del tejido social que a veces es considerado como enemigo, y por otra parte tratan de controlarlo, ¿no? Para objetivos de diferente tipo, de control del espacio, del territorio, sea para lógicas de pacificación contra insurgentes, sea para lógicas de control de las rutas de migración, ¿no? El narcotráfico en el caso de México, como señalabas. Y digamos, eso no es un polvo que se puede esconder debajo de la alfombra, debajo del tapete, ¿no? Forma parte de una agenda de reconstrucción y a veces de una agenda de resistencia. En muchos de estos casos, el trabajo psicosocial ha servido o se ha orientado a acompañar los esfuerzos de resistencia de la gente frente a esas dinámicas de violencia, ¿no? En muchos casos, a veces, frente a conflictos socioambientales que se han convertido en nuevas formas de guerra y nuevas formas de represión frente a comunidades afectadas por esos proyectos o que han tenido formas de resistencia frente a ellos. Entonces ese trabajo, digamos que yo creo que ha servido y se ha orientado, sigue orientando en muchos casos a, por una parte, a acompañar los esfuerzos de resistencia desde el punto de vista humano de muchas de estas personas, a ayudar a afrontar las consecuencias de esas violaciones. También yo creo que hay un objetivo central de este trabajo psicosocial que no es solamente abordar esas consecuencias, también tiene que ver con enfrentar las causas, ¿no? El trabajo psicosocial debe, y bueno, es mi perspectiva de ese trabajo y lo que he tratado de hacer en diferentes lugares también, es fortalecer el tejido social, porque la única, entre comillas, garantía frente a esas dinámicas de la violencia es el fortalecimiento del tejido social, es lo que queda cuando uno ya no está en las comunidades, ¿no? Es el sentido del trabajo, porque trabajamos para fortalecer, digamos, esa capacidad de resistencia, de afrontamiento, de reconstruir sus proyectos de vida de la gente, ¿no? Y entonces la lucha también contra las causas, el fortalecimiento colectivo, creo que es un indicador clave también de hacia dónde orientar nuestro trabajo, ¿no? No solamente hacia tratar de amortiguar parte de las consecuencias, es una parte, una pierna de ese trabajo psicosocial. Otra pierna es luchar contra las causas, ¿no? Y hacer ese trabajo de verdad, a veces de justicia, de reparación, de acompañar a veces en los litigios a las víctimas que tratan de buscar justicia, acompañar en las comisiones de la verdad que han tratado de abrir un espacio para que las verdades escondidas se conozcan y para que ayuden a transformar y a sanar en parte las heridas de una guerra, de un conflicto.
No te vayas de mí, niña de azúcar. A deshacerte entre la piel del llanto. No te vayas de mí, pájara libre.
Dentro de este fortalecer colectivo, el acompañamiento psicosocial ofrece herramientas para ayudar a procesar las dinámicas sufridas por las víctimas y encauzar mejor el trabajo que realizan las personas y los colectivos que defienden derechos humanos.
Creo que hay una parte del trabajo que es la documentación de los casos, la toma de testimonios, la escucha a las víctimas, ¿no? Ya desde los años 70, la dictadura chilena, digamos, el testimonio de las víctimas era una herramienta terapéutica, si quieres. Se hacía en un contexto clínico de atención, en una realidad que negaba la práctica, que como que si no existiera esa práctica de la tortura, era el único espacio de reconocimiento de la experiencia de las víctimas. Creo que una parte del trabajo, de las herramientas que hemos ido desarrollando, tiene que ver tanto desde lo, si quieres, más terapéutico, ¿no?, hacia lo social o hacia lo más amplio, tiene que ver con esta visibilización respetuosa, a veces con la contención emocional, a veces con la legitimidad del dolor y el sufrimiento de la gente, que muchas veces no tiene estatus porque no tiene un reconocimiento, o a las víctimas se les estigmatiza, etc. Entonces hay toda una línea de trabajo y de herramientas construidas a través del testimonio, del reconocimiento, etc., que creo que es fundamental, ¿no? Hemos también aprendido muchas cosas en este trabajo sobre lo que significa el valor de la verdad, la documentación, ¿no?, el convertir eso también en herramientas en las cuales se escuche la voz de las víctimas, ¿no?, y que el trabajo de derechos humanos no sea solamente una especie de epidemiología del sufrimiento, ¿no?, de cuántos muertos o desaparecidos, residentes, sino también que rescate las consecuencias, lo que le pasa a la gente, los dolores invisibles, porque todo eso forma parte de las fracturas que una sociedad tiene que ver para reconstruirse. Y eso son también herramientas metodológicas de documentación, de acompañamiento a los familiares en ese proceso, ¿no? Bueno, creo que también desde ese punto de vista del trabajo, como pues necesitamos estrategias de trabajo también más interdisciplinar, ¿no? Bueno, yo he trabajado este último año y medio con el grupo de expertos de la Comisión Interamericana para el caso de Ayotzinapa. Nuestra perspectiva del trabajo era interdisciplinar, trabajábamos sobre lo jurídico, el expediente, pero también sobre la atención a las víctimas, y todo eso forma parte no como de pedazos de una historia, ¿no?, sino como una perspectiva realmente integral del trabajo, en el que a veces no vas a tener una buena información útil desde el punto de vista jurídico si no tienes un buen proceso de acompañamiento, porque no vas a generar las condiciones para de confianza, ¿no?, de afrontar el miedo, que es un obstáculo fundamental en las consecuencias de las violaciones de derechos humanos, también en los procesos de investigación, ¿verdad?, etcétera. Y bueno, creo que hemos aprendido muchas herramientas de ese trabajo y una perspectiva, no solamente herramientas, sino a tener una visión más amplia, ¿no?, que no estamos hablando de procesos. Tomar un testimonio para hacer una diligencia judicial tiene una perspectiva legal, si quieres, o jurídica, pero también puede ayudar a dar sentido a la experiencia de la víctima, puede convertirse en una nueva forma de revictimización si no se hace bien, puede tener o no tener sentido para la víctima, ¿no? Entonces ahí hay, como si quieres, dos ruedas distintas, ¿no? La rueda de lo legal y la rueda de esta dimensión humana, personal, colectiva, psicosocial, ¿no? Y tener en cuenta, digamos, esa perspectiva me parece que es muy importante en las diferentes acciones, ¿no? Esta perspectiva más interdisciplinaria. Y eso obliga también a formas de colaboración con otros profesionales, ¿no? Digo, no como formas de dividirse una tarea en como trozos de un pastel, sino a tener una visión conjunta, ¿no?, sobre esto. Y creo que eso ha sido muy importante, ¿no? Por ejemplo, para el caso del GIE, nosotros cuando estábamos trabajando y teníamos una división de las tareas, si quieres, había quién trabajaba más sobre el expediente, quién acompañábamos más a las víctimas, trabajábamos con ellas e investigábamos también con ellas, con los testimonios de ellas, tomamos la decisión de que los cinco nos íbamos a poner a tomar todos los testimonios de los familiares, ¿no? Y había personas que decían, bueno, pero no, yo me dedico más al expediente. Y yo, no, la decisión colectiva fue, no, todos vamos a tomar testimonio porque todos tenemos que estar, escuchar, entender lo que eso significa para poder hacer un buen trabajo después en un área más legal, técnica o lo que quieras, ¿no? Y por otra parte, para las organizaciones también creo que significa entender las consecuencias de esas violaciones de derechos humanos, del trabajo psicosocial, del trabajo de defensa de la vida, con sus costos, ¿no?, con las consecuencias que eso tiene, ¿no?, minimizarlas. No es una cosa de mirarse al ombligo, ¿no?, y estar más atentos a las necesidades, nuestras propias necesidades psicológicas o colectivas, es tener en cuenta como una dimensión más integral también de nuestro trabajo, en la que tener claro para qué luchas o para qué trabajas es muy importante, ¿no?, trabajar con personas, procesos comunitarios o personales de recuperación en el que tengan sentido para las víctimas es muy importante, pero también tenemos que tener dinámicas que nos ayuden a procesar lo vivido, ¿no? Y eso significa a veces darse el tiempo para fortalecer el grupo, para procesar las experiencias, para a veces enfrentar las consecuencias de las amenazas, etcétera. Y este trabajo psicosocial creo que hemos ido creciendo en herramientas también para ese trabajo interno, ¿no?, para esas diferentes áreas, como te decía, a veces de la atención más centrada de la víctima, del trabajo colectivo, ¿no? Creo que una de las cosas que pues, desde el principio yo traté de fue parte de mi enfoque del trabajo, ¿no?, y de otra gente con la que he trabajado, es como, bueno, como de esta perspectiva de cómo hacer un fortalecimiento colectivo, pues nos ha llevado mucho a trabajar con grupos, con dinámicas, con metodologías que ayuden a fortalecer el apoyo mutuo, ¿no? No solamente considerar a veces un grupo de familiares, por ejemplo, de víctimas, como un receptor colectivo a veces de mensajes o de acciones que uno da, sino también a cómo ayudar a retejer esas relaciones, a fortalecer el apoyo mutuo, las capacidades que incluso las propias víctimas, ¿no?, afectadas por la situación, también tienen de ayudarse unos a otros, porque hay una identificación mutua con el otro, con la otra, ¿no?, que ayuda a sentirte entendido, a verte en la experiencia de la otra persona, a ver juntos qué se puede hacer para enfrentar la situación, ¿no? Y creo que el trabajo psicosocial ayuda a abrir espacios que de otra manera no se abrirían, ¿no?, porque nunca hay tiempo para estas cosas, o nunca es lo importante. Y cuando se abren estos espacios, digamos, esto contribuye de una forma muy positiva, por lo menos en mi experiencia, a ese fortalecimiento personal y colectivo, que creo que son los objetivos fundamentales de nuestro trabajo, ¿no?
Para este capítulo entrevistamos a Carlos Benistein, médico, doctor en psicología y experto en atención psicosocial. Fue parte del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa. Reanudar es una serie producida por Gisela Martínez para Aluna, Acompañamiento Psicosocial AC, con el apoyo del programa Servicio Civil para la Paz.